Son las 4 o las 3 en Canarias. Donald Trump inaugura la Asamblea General de la ONU criticando la organización y la ola de reconocimientos a Palestina. Jaime Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En su discurso, el presidente de Estados Unidos ha dicho que el papel de la ONU en los conflictos se limita a escribir cartas.
I've always said it. It has such tremendous potential.
Y que era una organización que tenía mucho potencial. Trump ha dicho también que reconocer el Estado palestino, como han hecho 10 países en los últimos días, es recompensar a Hamas. El presidente de uno de esos países, el francés Emmanuel Macron, ha anunciado horas después que se va a reunir este miércoles con el ministro de Exteriores iraní.
Soit l'Iran. Faites un geste, se réengage dans un chemin de paix de responsabilité.
Y ha dicho que si Irán no es responsable y permite que la Organización Internacional de la Energía Atómica revise su programa nuclear, habrá sanciones. Hoy miércoles es el turno del rey Felipe VI de intervenir. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido este martes al Consejo de Seguridad de la ONU, convocado por las violaciones rusas al espacio aéreo europeo.
Las violaciones del espacio aéreo europeo son absolutamente inaceptables. Y la comunidad internacional debe actuar con determinación y con unidad, utilizando todos los instrumentos políticos que tenemos a nuestro alcance.
Aún del exterior, la Flotilla de la Libertad, que navega hacia Gaza para tratar de romper el bloqueo israelí, ha sufrido esta noche un nuevo ataque con drones cuando navegaba cerca de la isla de Creta, en Grecia. Según la tripulación, se han registrado al menos 13 explosiones en 9 de los barcos. Es el tercer ataque que sufren desde que partieron de Barcelona a principios de mes. La flotilla acusa a Israel de estar detrás de los ataques. Esta noche, el ejército hebreo ha seguido con su ofensiva sobre Gaza. Al menos 20 palestinos han sido asesinados en un bombardeo contra un refugio de la capital de la franja. Israel, que además ha cerrado el principal paso fronterizo que conecta el otro territorio de Palestina, Cisjordania, con Jordania. Informa para la SER desde Jerusalén, Nuria Garrido. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Desde este miércoles y de forma indefinida, el gobierno israelí ha decidido cerrar uno de los pocos pasos fronterizos que seguía operativo para la llegada de camiones con ayuda humanitaria para Gaza. Hablamos del conocido como paso Allenby Rey Hussein, que conecta Jordania con Cisjordania y por el que durante este mes de septiembre, por ejemplo, según datos de la ONU, 567 camiones de los que han entrado en Gaza lo han hecho a través de esta ruta. Ahora, el cierre de este cruce pone en peligro la llegada de comida, de tiendas de campaña y medicinas en una Gaza que se muere de hambre y que el ejército sigue bombardeando mientras sus tanques continúan avanzando hacia el corazón de la ciudad de Gaza. Israel, por su parte, no ha dado más detalles de esta decisión, que ya había puesto en marcha el pasado viernes, aunque no de forma tan tajante, después de que un conductor de un camión jordano matara en este paso a 2 soldados israelíes. Pero esta decisión también llega en otro momento que no podemos ignorar, es decir, cuando varios países en los últimos días han reconocido al Estado palestino.
Es todo por ahora. Empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en cadenaser.com y dentro de una hora aquí en la Cadena SER.
Cadena SER. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Bueno, ya entre una cosa y otra, miércoles 24 de septiembre. Parda, ¿qué tal? Barcelona, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que enseguida me ha saltado la alarma de 24 de septiembre, día festivo.
¿Qué es el 24?
24 de septiembre, día de la Marsé, ahí en Barcelona, ciudad, ¿no? Día...
Estamos de fiesta.
Claro, la patrona.
Bueno, están de fiesta.
Están de fiesta. Bueno, tú, como siempre, recogidita ahí en la planta, en el estudio de la planta menos 2, en los sótanos de Caspe 6 de Radio Barcelona. Pero de momento, imagino que cuando has llegado a la radio, bueno, víspera de fiesta, pero no fiesta ahora en la máxima expresión de la eclosión festiva y multicolor y todo eso, que será mañana por la noche, imagino, ¿no?
Sí.
Comedido todo.
No había mucho follón, ¿no?
Vale.
No sé, también es verdad que el cielo está un poco encapotado, es lo que nos dice Luismi luego, pero...
A ver, me lo apunto por aquí para Luismi.
Tiene pinta de que va a caer una buena, ¿eh?
Anda, porque tú ya, desde que tenemos a Luismi sobre todo, y desde que Luismi... Hoy viene Luismi, por cierto, de lo que enseguida escuchamos su anticipo, porque cuando se despierte, cuando conectemos con él, con el Observatorio Meteorológico de Rubí, pero y nos hace la previa en esta primera hora. Pero claro, horas antes, durante la tarde, charlamos con él cuando preparamos el programa. Y lo he notado que estaba, ¿sabes cuando estás así picajosillo que dices, estoy harto de los niños estos a los que los de los clickbaits de los digitales y a veces las televisiones también? Digo, Luismi, que te va a dar algo. No me pares, que estoy fins als collons ya de estos niños de, sí, así Adriana, ¿qué tal?
Sí, que tiene pronto, ¿eh?
Bueno, madre mía, dice, lástima de la vara de avellano esta que le regalamos a Angelita, si lo tuviera ahora y a cazar. Bueno, ¿sabes? Estos muchachos jovencillos, barbilampiños, a los que le consultan mucho los digitales. Y
esa Barbie no la tenía yo, ¿no?
La Barbie Lampiño era gallega y además venía con un Ken gaitero. Era buenísima, ¿no? ¿Cómo no tenías tú la Barbie Lampiño? Bueno, pues que a esas criaturitas del señor, que ponen muy buena voluntad, pero que dicen ver el pronóstico del tiempo, auguran a veces hasta para un trimestre entero y dicen haberlo visto. Ya no te digo las cabañuelas, que es un método de rancio abolengo, sino que, yo qué sé, debajo de las piedras. Y esto, claro, a un profesional, a un científico como nuestro doctor Pérez, Luismi Pérez, pues
a un impostor.
Ya estamos. Lo subleva, lo exaspera. Y entonces solo hace falta que le digamos, que le metamos hoy el tema este de las apps de los móviles, que tú ya no las consultas, claro.
Qué desastre, ¿eh?
No va ni una.
Se me ha ocurrido consultarlo hoy, que daban lluvia, o sea, ayer, perdón,
¿sí?
Daban lluvia durante todo el día, tormentas.
Y nada, ni una.
Y no cayó ni una gota de agua.
Bueno,
pero ni una gota, ¿eh?
A lo mejor está por llegar.
Lo peor de todo, lo que más me desespera es Alexa. Pues Alexa, que
no
va a llover y te dice, Alexa, es que ha quedado, después de ChatGPT, ha quedado como una inteligencia de... bueno, una inteligencia.
Sí.
O lo que sea eso. Y le digo, Alexa, va a llover y te dice, está lloviendo.
Está lloviendo y no está lloviendo.
Te asomas,
está cayendo,
hay
nada.
Un sol que... Puf. Y luego le vuelves a preguntar, dice...
Sigue lloviendo.
Va a llover, no, y te dice, no llueve, pero lloverá sobre las 4. Dices, coño, si son las 4:30 no está lloviendo.
A lo mejor se refería a las 4 de la madrugada.
No,
4,
a las 16.
16
sí.
horas. Bueno, oye, y lo malo es cuando te modifica los planes, cuando te condiciona la vida, ¿no? Que dices, bueno, pues no sé si voy a salir a hacer deporte, ¿no? Porque parece que va a caer la del pulpo. Saludo. Y después no cae ni una gota.
No, es que nada, ¿eh?
Nada,
es un
nada,
desastre.
Nada. Oye, tenemos tantas cosas. Bueno, primero por resolver. Tenemos varias, ¿eh? Y otras cosas que celebrar, pero por partes, que si no, 900-100-800, el juego de los detectives, que si no, para aquellos que a lo mejor ayer no escucharon ni el programa ni el podcast y no saben en qué punto estamos de la investigación, para que se puedan unir cuando quieran y además de forma activa en el 900-100-800 o a través del hilo de comentarios en YouTube o en las redes sociales, en Twitter. Mirando al cielo, mira, hablando de esto de... porque es el caso del criminal que de forma más casual, de pura chiripa, por serendipia, cazó Benítez. Aquel que... habiendo sido un asesino en serie al que habían estudiado meticulosamente psiquiátrica, psicológica, física y moralmente. Habían estudiado todo sobre su forma de actuar, los patrones que seguía. Habían hecho 1000 retratos y perfiles psicológicos. Habían analizado su lenguaje. Habían intentado sacar todo tipo de patrones de conducta. Sin embargo, hombre, de algo le sirvió a Benítez para que cuando de forma casual, al mirar al cielo, fuera la única manera, pero totalmente casual, de que diera con él, con el criminal, con el asesino. ¿Estáis más o menos al corriente de lo que averiguamos ayer? ¿Refrescamos
sí.
la memoria?
Sí,
sí, no era mal, ¿no?
A ver, 900-100-800, mientras la primera persona que entre tiene un número para el sorteo que tendremos que hacer mañana, porque este viernes tenemos final mensual. Mirando al cielo, ayer en el primer capítulo pasó esto.
En el capítulo anterior...
Estamos hablando del cielo literal.
El cielo, sí, mirando
no,
arriba.
No se trata de...
Cielo abierto, cielo...
Cielo sí. de verdad.
Cielo o sea, de verdad,
no,
cielo de verdad.
No es un, sí. ni una foto, ni...
No, de... cielo de verdad.
Si era de noche cuando Benítez miraba al cielo.
Por darle verosimilitud yo diré que no.
¿Vio algo en el cielo que no está habitualmente en el cielo? Quiero decir, no es una nube.
No es una nube.
Yo voy por las nubes.
Sí.
Vale, pues... ¿tiene que ver con un avión? O, bueno, con un vehículo aéreo.
No tiene que ver con nada que vuele.
¿Y con el tiempo que hace?
Con el tiempo que hace, tampoco del todo.
de alguna constelación que le recuerde algún símbolo.
Pero mira, te voy a decir que no tiene nada que ver con los planetas ni con las estrellas. Vamos a preguntar, vamos a concretar. ¿Cartel de alguna empresa? No. Pregunta si tiene algo que ver con el color del cielo. No, es quizá por la forma de una nube, pregunta Eduardo, la forma de una nube que le recordará algo. Tampoco. Asesino. Si había un eclipse, pregunta Segorbino, no.
Si es algo estático.
Estático, sí.
Sí, por si es algo estático, es estático.
No, en movimiento, ¿no? Más estático que en movimiento.
Al mirar al cielo, adoptaba una postura que le recordó en ese momento a la persona que... En la que pensaba.
No es por la postura. Tampoco es por un dron que pregunta Jorge o por un cometa que viera, como se interesa Eduardo, tampoco es por eso. Al mirar al cielo, si ve algún edificio. Estoy por decir que sí.
Si ve un edificio y a través de alguna ventana o algún...
No, directo no.
Si es algo construido por el hombre.
No es un elemento natural, sino que es algo hecho por el hombre.
Monumento, es un monumento.
Monumento no es.
¿Una escultura?
Una escultura tampoco.
Puede ser una cometa.
No es una cometa.
¿Pero es una grúa?
¿Una grúa? No.
¿Es un graffiti?
Un graffiti, no. Manuel de Valladolid, si amanece nos vamos. ¿Qué tal, Manuel?
Si amanece nos vamos.
Buenas noches, hombre, buenas noches para ti. He visto que veía por aquí, en el panel este de comunicaciones interno que tenemos, Manuel de Valladolid, creo que desde que estaba ganando hora 25, más o menos, ha sido el primero en disparar. ¿Por qué, Manuel? Para asegurarte, siempre os pregunto lo mismo, pero es que me puede la curiosidad, si es para asegurarte un número en el sorteo o porque crees que tienes la solución y no quieres que te la pise nadie.
Pues ambas dos, creo yo.
Vale, venga, pues a ver, venga, con confianza.
A ver, no lo tengo muy claro, pero bueno, tengo un par de preguntas.
Sí.
¿Benítez se encuentra en una ciudad?
Benítez no es imprescindible. ¿Por qué preguntas lo de la ciudad? ¿Para que encaje con tu hipótesis se tiene que encontrar en una ciudad o qué? ¿Por qué?
Pues me había imaginado a lo mejor pues algún reloj. O una veleta.
A ver, reloj o veleta, son dos cosas diferentes. ¿Con qué te quedas?
Sí, iba a preguntar las dos.
Vale. Preguntamos primero reloj, te digo que no. No es un reloj lo que ve. Preguntamos segundo veleta, te digo que tampoco.
Vale.
Es que te tengo que contar esto como las tres preguntas. Quiero decir, tres preguntas que ya sabes que no somos de norma estricta y rigurosa. Que si tuvieras alguna más, que al cambiarte ahora
nada,
el paso
era,
de...
Era mi hipótesis, iba por ahí, ¿no?
Qué lástima, lastimosa. Bueno.
No hemos acertado este viaje.
Bueno, Manuel, oye, pero nos hemos llevado la otra recompensa, la del numerito para el sorteo, ¿de acuerdo?
Vale, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego. ¿Tenéis por aquí alguna duda? ¿Habéis pensado, habéis reflexionado sobre el caso? Venga, Parda.
Yo tengo la mía. ¿Es un aparato eléctrico lo que ve?
Un aparato eléctrico. Es verdad que no se había preguntado. Y no es un aparato eléctrico en este caso.
Entonces nada. Es que mi pregunta era, ¿es una antena?
No es una antena. Valerio, de A Coruña, se pregunta si pudiera ser que lo que viera Benítez fuera un molino eólico y que sea su movimiento el que le indicara al patrón, ya veríamos después cómo se unía una cosa con otra, que fuera lo que le indicara el patrón de conducta del asesino. No es un molino eólico. Mirar al cielo tiene que ver con ver, lo pregunta así Antonio Garrido.
Ver de mirar.
¿Fuegos artificiales? No ve fuegos artificiales tampoco. Estamos descubriendo que se pueden ver muchas cosas.
En el cielo, sí.
En el cielo, mirando al cielo y descartando todo lo que parece que se pueda descartar, todavía no hemos llegado a la solución. Ariel de Vigo, 900-100-800. Ariel,
ya está.
Si amanece nos vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Si amanece nos vamos.
La Parda dice que ya está. En cuanto ha dicho, en cuanto ha oído Ariel de Vigo, dice ya está, ya lo tenemos solucionado.
Ya está resuelto.
Venga, a ver.
¿No? Ya está liquidado, dijo la Parda. Pero es Ariel el que está liquidado, no el tema.
Parda, ¿no te referías a eso o sí?
No,
hombre, el tema, la Parda decía
no,
el tema.
Claro. Yo soy sensible también, ¿eh?
Tiene su corazoncito, claro. O sea, por mucho Watson que sea de su Sherlock Holmes, también tiene su corazoncito. O sea, Ariel. Bueno, Ariel, venga, pues corazoncito, cerebrito también. ¿Y qué?
También.
¿Qué deducimos? ¿Qué preguntamos?
Tenemos que centrarnos en lo que ve. Vale. Si no entendí mal, porque estaba llamando justo, es una construcción hecha por el hombre, dijeron.
Es algo, lo de construcción, a mí me parecía un poquito grandilocuente para ver, pero sí, es algo que no es una creación natural, espontánea, sino es algo hecho por el hombre, lo que ve. Sí, es algo
hecho por el hombre.
Sí, entre lo natural y artificial, si hiciéramos esa división así tan, tan categórica, no es natural, es artificial lo que ve.
Vale. Y una pregunta, ¿lo que ve está relacionado con el modus operandi del asesino?
Bueno, en parte sí, pero no nos va a ayudar mucho no nos va a ayudar mucho, porque no sé muy bien cómo, cuál es vuestra teoría, qué es lo que vuela por vuestra imaginación, más o menos cómo se concreta la historia. Entonces, ¿tiene que ver con el modus operandi? Bueno, en parte sí. Pero no os va a ayudar. Que en parte sí, pero no os va a ayudar mucho, no os va a ayudar mucho.
Me refería, por ejemplo, que fuera, no sé, supongamos un tejado, un balcón, algo por donde arrojar a víctimas o utilizara para...
Pues yo soy muy partidario, Ariel, muy, muy, muy partidario, de que cuando tengáis una teoría así, en lugar de preguntar por algo tan genérico como tiene que ver con el modus operandi, que podría ser eso, o podría ser, yo qué sé, ahogándolas, obligándoles a cantar tres zarzuelas, imagínate la diferencia que hay entre una cosa y otra, yo preguntaría directamente, ¿tiene que ver con el tejado por el que arrojaba a las víctimas? Y eso, te diga un sí o un no, da mucha información. O sea, pero mucho más que tiene que ver con el... Porque el modus operandi queda abstracto. Entonces, si tú me preguntas, ¿tiene que ver con el tejado por el que arrojaba a las víctimas? Te diré que no. Es más, si me dices, ¿es posible que actuara arrojando a las víctimas? Por el tejado, por tal... Te voy a decir que no.
Vale. La última pregunta. Dijimos que era de día cuando veía el lugar.
Dijimos que era más creíble, sí. Igual que cuando, recuerdo otra cosa, me parece que ha salido aquí en el resumen, que creo recordar que lo había preguntado a Adri sobre si tenía que ver con el tiempo, sí, meteorológico, y dije que no del todo. Entonces, ¿la pregunta cuál es, Ariel? La última.
Mira, la última pregunta... Espera, que tengo a la Watson aquí.
A ver. Sí.
A ver.
Están deliberando, claro. A ver qué pregunta hacemos.
Claro. El jurado.
Que nos estamos jugando el rosco de pasapalabra, ¿eh? No. A ver, están deliberando.
No.
A ver, ¿cuál es la pregunta, Ariel?
No, estaba aportando ella si se trataba, por ejemplo, de humo con el tema de los incendios.
Vale, no es humo. Hemos jugado muy bien, Ariel, y ha sido un placer, como siempre, saber de vosotros. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un cariño para todos.
Igualmente.
Una pregunta, el Garitas, ¿cuándo se incorpora este hombre?
Garitas, en realidad...
Se lo está tomando con calma, ¿eh?
¿Cuánto te dan de permiso en una empresa como Dios manda, como la cadena SER? Cuando uno se casa, ¿cuánto te dan de permiso? 15 dicas.
Sí, pero vamos a ver.
A ti se te está haciendo largo como a nosotros también.
Es una boda gitana.
Por eso.
Vamos a ver.
A ver, él había argumentado que en realidad, como son 15 días por boda, él se ha casado tres veces. ¿Qué? Por el juzgado, por la iglesia y después la boda chándal.
Tiene 45,
se va a quedar en 15. Lo que pasa es que se están haciendo eternos.
Claro.
Porque venimos del verano y todo eso. Pero paciencia.
A ver,
el lunes Dios
mediante.
Lo sé. Ariel, muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pregunta a Eduardo si es un pararrayos.
Eso va a preguntar yo, fíjate.
Vale, pues a ti, a Eduardo, os digo que no es un pararrayos.
Vale, es una terraza.
Una terraza lo que ve. Es decir, la terraza lo que ve y lo que le da la clave.
Sí.
No es una terraza. Un termómetro, como pregunta Diego también en YouTube, tampoco es. Oye, por cierto, es que no sé si vamos a tener tiempo para poner una canción de la de las listas que tenemos, la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify, pero ayer como el que no quiere la cosa, dijimos, ah, por cierto, que en la segunda parte del programa, que sí, siempre subrayamos esto de la lista, lo del sorteo, si llegamos a 6.000, el hito que nos hemos marcado más o menos sobre esta hora. Mm. Y hay muchos oyentes que se incorporan ya en el último tramo porque les suena el despertador, sí, porque o que nos escuchan
la España que madruga.
Sí, la España que madruga, o aquellos que han estado en el trabajo y después vuelven, claro, y sí que nos pueden escuchar con detenimiento. A ver, ayer estábamos en 5.986, sí, más o menos a esta hora. En la segunda dijimos, ah, mira, está el aire, está en la lista. Remarcámoslo, el jueguecito este que teníamos, la ambición por llegar a los 6.000, cosa que estábamos ya muy cerca. Tanto es así que, Parda, tú pronosticaste que llegamos esta semana, ¿no?
No, no, lo aseguré.
Lo aseguraste, claro, claro, lo aseguraste. Bueno, pues lo hemos superado con creces. De ayer a hoy, 70 oyentes más se han sumado. La mayoría, además, como eran nuevos, claro, en el jueguecito, nos han mandado la captura a siamanece@cadenaser.com. Captura es, nada, de que la pantalla en la que se vea que estáis ahí, que seguís, que vuestro usuario de Spotify sigue la lista.
No hace falta que salgáis vosotros, ¿eh? O
sea, no, que... no, no, no hace falta tampoco que capturéis a nadie y diga, tengo aquí a la lista secuestrada. No, no, como prueba de vida, ¿no? No, no, una captura de la pantalla, pues digo que casi 70, con lo cual estamos en 6.056.
Venga.
Ahora mismo, antes de empezar el programa, al menos estamos en 6.056. Con lo cual, lo que, bueno, primero eso lo tenemos que celebrar.
Sí.
Estamos muy, 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 muy halagados y muy, satisfechos. Muy, 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 Pep, o me falta muy.
Muy, 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 muy.
Vale, ahora, ahora, sí. Ahora sí, ahora ya. Pero claro, como ya hemos llegado a la cifra de 6.000 y superada, ¿cuándo hacemos el sorteo? Ah, por cierto, aquellos que entran todos, ¿eh? De los 6.000, ahora mismo hay consignados como 445 correos electrónicos, pero de los que enviaron desde el principio. Si tú ya enviaste la captura, no sufras porque estás ahí, en los 445. Lo digo para este y para próximos sorteos, sí, que hagamos. Si ya has enviado la captura, ya está. ¿Cuándo hacemos? Le damos un tiempo al personal.
Sí, ¿no?
De aquí al lunes que venga el Garita,
venga,
y hacemos,
sí,
el sorteo.
Y lo hacemos con Edgar, va.
Porque además tenemos que ver si ha hecho los deberes. Garitas, que sé que no sales por el chat de WhatsApp, porque si no te pegamos la bronca y te decimos que desconectes. Pero sabemos
gracias
que...
por eso, se está aguantando,
sí,
ahí, porque
está
seguro que está escuchando.
Bueno, nada, solo Garitas, di un dedo pulgar arriba, solo en el grupo. Porque sabemos que está ahí, si no después lo escuchamos. Sí. Y queremos saber si está vacacionando totalmente o está en lo del diseño de
las
la camiseta.
Claro.
Que hay una camiseta, dos de sidra, unos pestiños de Córdoba y un libro que va a salir mañana. Ya, el del asesino del sello.
El del asesino del sello.
Que es de Velasco y Benítez, el asesino, sí, del sello. Nada más, ¿no?
¿Más majos?
No. ¿Más majos de qué?
Velasco y Benítez.
¿Te caen bien?
Me están cayendo bien.
Sí, 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 sí. Bueno, porque quizá en esta... Bueno, no, no adelanto nada. En esta novela donde no hablan ellos, pero son protagonistas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Habla más... No, claro. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Bueno, pues que haremos el sorteo el lunes.
Venga.
¿Parece bien?
Vale, perfecto.
Sí, sí, que ya tenemos una mano indecente con Edgar.
Vale,
pues sí.
Vale. Oye, otra cosa. Tendríamos que marcarnos, todavía no, el lunes lo hacemos, pero para que vayamos pensando, deberíamos marcarnos el siguiente hito.
Vale.
Yo he pensado que, ya sé que es una aspiración demasiado ambiciosa, pero si de ayer a hoy se sumaron 70, de aquí al 12 de enero, que es cuando...
Has hecho una regla de tres.
Sí, sí. He llegado a hacer... Saqué un 9 en selectividad de matemáticas, tía. A ver, si de ayer a hoy se han sumado 70, de aquí al 12 de enero... Me dice, ¿por qué 12 de enero? Porque al final cuando decimos Navidad es... Bueno, pero cuando acabe la Navidad y el primer lunes después de
vale,
todo lo de Reyes
12,
y tal,
¿sí?
12 de enero, ¿no? Faltan 110 días. Y entonces, eso quiere decir que... Se podrían sumar de aquí, solo, independientemente de los 6.056, de aquí al 12 de enero, podrían sumarse 7.700 oyentes.
Hola,
más.
Sí, claro.
No, 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 espera. Tranquilidad. Lo cual daría 7.700 más 6.000, 13.700. No, no vamos a ponernos esa. Por eso digo que sería muy ambicioso. Pero como nos da la cifra esa de referencia de 7.700, yo creo que no estaría del todo mal pensar que de aquí al 12 de enero seríamos 7.500 en total.
Uf, Vale, no, vale.
Estás apostando fuerte, ¿eh?
No.
No tan fuerte como la regla de tres.
Claro. Sí.
Bueno, pero es que eso no es matemático, ¿eh? Aquí...
Ya. Pero en la regla de tres, a ver, Parda, en la regla de tres...
Serían 13.000.
Nos daría 13.700. Claro. Y no. Yo digo que ya que nos ha dado esto de los 7.700,
sí,
por redondear, sí, hoy sí, lo podríamos dejar en 7.500 de aquí. Pero lo decidimos esto con Edgarita, vale, cuando ya esté la Asamblea General de las Naciones Amanecientes, aquí, vale, el lunes...
Vale. Sí,
lo decidimos.
Edgar te va a decir que sí, porque
seguro él dirá, me parece poco. Bueno, venga, y el domingo, lunes ya, para, según el calendario, haremos el sorteo. Fernando de Washington, no, Romu de Roquetas de Mar está esperando primero, ¿no? Romu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece, nos vamos.
Hola, buenas noches. Bueno, amanece, nos vamos.
Buenas noches.
Hola.
A ver,
hola,
venga, disparemos ya directamente, que tengo aquí... madre mía, la de plancha que tenemos hoy. Dispara sobre los detectives. A ver, ¿qué ve? ¿Qué ve Benítez?
Pues yo tengo una pregunta, sí, que va encajada con todos los sís y todos los nos. A ver si voy con la tecla.
A ver.
Lo que ve Benítez es ropa tendida.
Ropa tendida. Sí. Ropa tendida. ¿Por qué? ¿Por qué habías pensado que pudiera ser ropa tendida?
Esa es buena, ¿eh?
Esa es buena.
Pues porque habías dicho que no está en movimiento, pero que puede estar algo.
Eso es decir, no se mueve por sí sola, pero claro, a lo mejor el mecerse a través del viento que hiciera podría ser. Hombre, a ver, habías hecho esa pregunta de si tenía que ver con el tiempo, y dije, en parte... Porque claro,
sí.
Uno no se deja ropa tendida si sabe que está jarreando. No. Habitualmente, por muy asesino en serie que sea, esté perturbado, ¿no?
Sí, es porque decir, puede ser asesino en serie y querer llevar la ropa limpita.
Claro. Porque Jasute, ayer, ¿os acordáis que dije, a través de alguna de las vías, o Twitter, tal, o correo electrónico, Jasute ayer en Twitter, sobre esta hora, había preguntado también, ¿puede ser algún tipo de prenda de ropa colgada en el tendedero? ¿Os parece buena?
Sí, muy
buena. Y entonces, ¿cómo se podría resolver así, Fernando? Por darle así encaje del todo a la historia. Digo, Romu, ¿cómo se podría resolver?
Bueno, pues le encaja algún tipo de prenda con algo que antes ha investigado sobre los sospechos.
No le...
No sé, pues
a ver.
Un uniforme donde un trabajaba uniforme. O no sé. Una ropa deportiva, que sabe que hace deporte.
Con una ropa específica con la que se le ha visto al asesino. Tienes un numerazo, esto de... Porque es muy buena pregunta. Y además es que es ropa en el tendedero, pero no es ropa con la que se le haya visto al asesino. No es ropa con la que se le haya visto. Y Jasute, por cierto, también tiene un número. Porque lo dijo hace 24
años. Ropa que tenía el asesinato. Puede ser.
Ropa que tenía el asesinado. Es un asesino en serie, ropa del asesinado. Tendría que ser un modelo muy exclusivo.
Pero
estamos rondando, Romu. Bueno, ya has hecho las tres preguntas. Y como te ha llevado el número por el preguntón que has hecho, que va a ayudarnos mucho a avanzar en el caso, y que yo creo que ya lo has dejado ahí a huevo para el resto. ¿Tú crees, Adriana, que podría solucionarlo?
Sí. No. ¿Que yo? Pensé que ibas a decir, ¿tú crees?
No, tú, no, sí.
No lo tengo claro, ¿eh?
¿No?
Tengo como así alguna cosa.
¿Y tú, Parda, tú crees que lo podría solucionar?
Yo tengo una teoría.
¿Tienes una teoría? Vale, pues eso. Eso ha sido gracias sobre todo al remate, casi remate de Romu. Romu, que se dé muy bien el día. A ver si
Romute,
venga, igualmente.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, vamos a intentarlo, a ver.
Sí.
Intentamos redondear en Washington con Fernando. Fernando, si amanece nos vamos desde aquí. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, buenas noches. Si amanece nos vamos.
Buenas noches, hombre. A ver, ¿tú contabas con esto de la ropa en el tendedero o no?
Algo similar. Yo pienso que puede ser un mástil con una bandera. Y la bandera tiene algún significado.
No, hemos dicho lo de la ropa. Ahora hay que centrarse en lo de la... Hemos dicho que sí a lo de la ropa en el tendedero. Y cómo la ropa en el tendedero, sabiendo que Benítez sabía muchísimas cosas, porque habían estudiado meticulosamente la forma de actuar, modus operandi y tal, de este asesino en serie. Cómo una ropa en el tendedero, que no es un uniforme ni nada, una vestimenta con la que se haya visto al asesino, cómo puede darle la pista definitiva a Benítez. Ropa en el tendedero, Fernando.
No lo sé, a lo mejor el color.
El color.
Mucha ropa del mismo color. A lo mejor negra.
No, mucha ropa negra. Como vean el tendedero Antonio García Ferreras, van a pensar que es el asesino también. No, mucha ropa negra, no.
Okay.
Bueno, Fernando, un placer, muchísimas gracias y buenas noches, tarde-noche para ti en el estado de Washington.
Gracias, Sí, señor.
Un abrazo.
Vale, venga.
Hasta luego, adiós. Uno más, a ver si lo cerramos hoy,
sí,
¿no?
Sí, por favor.
Si no, a ver si... Así voy a tener que reclamar a Frankie
Miralles. Yo tengo una pregunta, ¿eh?
A ver si José Antonio la remata del todo. Y entonces, José Antonio de Granada, si amanece nos vamos, ¿qué tal?
Si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, cuéntame.
Buenos días.
Buenas.
¿Puede ser la lona de un andamio?
No, hemos dicho que es ropa en el tendedero. Ropa en el tendedero. A eso hemos dicho que sí, ropa en el tendedero, y hay que averiguar cómo, viendo ropa en un tendedero, Benítez descubre que allí tiene que estar el asesino que lleva buscando.
Ropa en un tendedero.
Ropa en un tendedero.
Es que estaba yo ya esperando y no la había,
claro,
no la había
oído
bien.
Ay, pues, que lo siento.
¿Podría ser por alguna... una prenda en especial? No.
Una prenda en especial. Una prenda en especial, no. Hemos hablado de que una prenda, por ejemplo, que identificara a él como una vestimenta, tal, no identifica por nada que ha vestido el asesino. Pero bueno, estamos cerca. José Antonio, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
No será por la cuerda.
No, por la cuerda tampoco.
Vale.
Bueno, pues
venga, buenos días.
Buenos días, lo hemos intentado. Parda, ¿qué pregunta? ¿Tú tienes también alguna pregunta a solución, Adriana, o no? No la digas.
Sí, tengo una.
Vale, la tuya, Parda, ¿cuál es?
Que si puede ser ropa de las víctimas.
Ropa de las víctimas. Atendido. Ropa de las víctimas. ¿Coincidía con la tuya?
No.
No coincidía con la tuya. Entonces respondo mañana.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER.
El humor está en la SER.
Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas, titulado La vida es espantosa.
Exacto.
¿El porqué de ese título, Paquita?
Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
Ajá.
La vida es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Escuchemos una de esas coplas.
Vale.
La vida es espantosa, nada tiene sentido. Qué asco me da todo, me voy a tirar al río. La vida me da ganas de vomitar. Qué asco me da todo, esto es un puto infierno.
Paquita.
Gracias.
Todo te repugna.
Todo me repugna.
Me repugna la vida.
Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER, el poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
En esa serie de los 70 donde la policía lucha contra la banda criminal organizada de...
Se supera.
¿Chicago? Esa serie basada en la producción de los creadores de Los Hombres de Harrison... Él dice, Pablo González, de los González de toda la vida, dice que no ha tenido esa inspiración. Pero prefiero no entrar en detalles. Mira, vamos a seguir mirando al cielo, que está abierta también la cabina, el lucernario ese que tiene ahí en su guardilla de rubí, esa atalaya privilegiada que diría Luis de Lomo, desde donde observa antes de que llegue el tiempo. Luismi Pérez, a ver, ¿cómo llegamos, por cierto, al miércoles? Buenos días.
Buenos días, llegamos a la mitad de semana y de momento lo vamos a hacer con bastante sol en casi todo el país. Las nubes, eso sí, no se van a ir del norte de Canarias, del Cantábrico y tampoco entre la costa catalana y Baleares. Incluso en Baleares todavía con algunos chaparrones intensos, chubascos que también van a caer en la costa de Euskadi, sobre todo con esa temperatura que vuelve a ser muy fresquita ahora mismo.
Y hoy cuidado,
y vamos a poner un poquito de orden. Vamos a poner los puntos sobre las íes, vamos a dar información veraz, rigurosa, real. Y básicamente lo comentamos porque ya se está hablando que los próximos días España será atacada por un huracán que se llama Gabriel.
Ya.
En este caso, sí que las Islas Azores tienen bastantes números que esa, por lo menos, tormenta tropical les pase por encima. Pero cuando se vaya acercando a nuestro país, lo que perderá será sus características tropicales y posiblemente llegará como una borrasca de toda la vida. Además, si es que llega, porque tampoco es seguro en esa previsión. Por tanto, agoreros y clickbateros, un poquito de orden. También vamos a poner orden con todo esto de saber el tiempo mirando las vacas y prediciendo lo que va a pasar el próximo año entero. Porque de momento, la verdad es que por cada cosa que dicen, pasa lo contrario. Ay, estos agoreros.
Ay, esos clickbateros que dice Luis Vía. Hablamos de todo eso en la segunda parte. 4:35, 3:35 en Canarias. A ver, si esto fuera el 1-2-3 y os preguntara como La Parda y Adriana, son conocidos y amigos y viven en Madrid y Barcelona por 25 pesetas cada uno. Respuesta de países desde donde ha intervenido Francesc Miralles.
Uf,
tenéis ahí para sacar un pico.
Sí. Venga, empiezo yo, la India.
La India, bien.
Estados Unidos.
Estados Unidos, bien, correcto.
México.
México también.
¿Japón?
Bueno, tú di que sí. Bueno, en Oriente ha estado. Así podríamos llegar al Barcelona y decimos, cuidado que estamos todavía con esto. Todavía no ha sonado el campana y se acabó. Pero todavía no había intervenido desde Andorra.
Anda.
Mira, bona nit, Francesc Miralles, amigo, motivador, ¿qué tal? Buen día.
Molt bona nit. Pues aquí estamos.
Bueno, hombre.
Pregúntale qué hora es en Andorra.
A mí cuando me ha dicho, no, hoy interviene en directo también, a pesar del cambio del uso horario. Digo, ¿pero qué dices?
No hay cambio.
No hay cambio, ¿verdad? No hay cambio. De momento no hay cambio. Oye, ¿te puedo preguntar qué haces allí, Miralles?
Sí. Vale, hay un hotel de Andorra la Bella que tiene lo que se llama un speaker's corner.
Anda.
Igual que hay en el Hyde Park, ¿no? Donde la gente puede hablar lo que quiera. Y hacen como unas 300 conferencias al año sobre temas que la sala se llena a tope. Entonces me ha tocado a mí hacerlo pues ayer por la noche.
De speaker, de charla
del Ikigai a los andorranos. Y ahí descubrí la expresión hacerse el andorrano, que no lo conocía.
¿Qué es? Porque hacerse el sueco ya lo tenemos más o menos. ¿Y hacerse el andorrano qué es?
Hacerse el andorrano es que ni eres de un lado ni eres del otro. Ni de España ni de Francia. Eso es hacerse el andorrano. O sea, no pronunciarte, no mojarte.
Ya, o sea, lo que muchas veces se ha utilizado de manera también un poco perversa, el término este del equidistante, de la equidistancia, se podría ser hacerse el andorrano. Mira.
A partir de ahora es hacerse el andorrano. Vale. O sea, que no se casa con nadie.
Vale. Oye, pero aparte de giros dialectales y de frases hechas y tal, hoy querías, y a raíz de un libro que está a punto de publicarse, ¿no? De un buen amigo tuyo, hablar de la mitología, pero a ver, que no se asuste nadie, porque de cómo la mitología está en nuestra vida, la mitología en la vida moderna. Cuéntame.
Exacto. El próximo libro de Alex Rovira, que sale en un par de semanas, se llama Ecos del Olimpo, y lo que ha hecho este buen amigo y escritor y conferenciante es coger 5 mitos que todo el mundo conoce y ver de qué manera se aplican.
Muy bien, Frankie.
Exacto. 5 y a cada uno se le dedican unas 100 páginas, nada menos, para ver de qué manera eso se aplica a nuestra vida diaria, más allá de ser sabiduría de esta ancestral, y sobre todo en clave de arte de vivir cotidiano. Entonces, nos dice Rovira que, por ejemplo, cuando persistes en un proyecto laboral que parece interminable, estás recreando el destino de Sísifo y la emblemática piedra que sube y baja, ¿no? O que cuando una persona se reconstruye tras una pérdida significativa, por profesional o personal, en realidad lo que está encarnando es el mito de Fénix y la ovación.
Yeah.
O una tercera, que cuando das ánimos a un amigo que está hundido y le haces ver lo mucho que vale, en realidad estás haciendo de Pigmalión. Y ahora vamos a hablar del efecto Pigmalión. Entonces, estos cinco mitos de Ecos del Olimpo, libro de Alex Rovira, nos sirven para unas cuantas reflexiones bastante útiles que ahora vamos a compartir.
Vale, ha salido por aquí alguno, como ejemplo el mito de Sísifo, el del ave Fénix, también el de Pigmalión. Bueno, y los otros dos serían, según veo, el mito de Quirón y el de Narciso. ¿Te parece que empecemos con ese, con el de Narciso? Tienes fascinada a Adriana Morelos, que es una gran... Es del club de los seguidores de la mitología.
Sí.
¿Te gusta, bien, verdad? Mucho.
Sí, me ha gustado siempre, desde que me la enseñaron en el instituto. Muy bien enseñada. Eso tiene
claro,
mucho que
claro,
ver.
Claro. Y igual en lugar de perdernos en el currículum así escolar, igual en lugar de perdernos en alguna tonta, que a veces nos perdemos, esto de la mitología, por lo que, entre otras
desde
cosas,
luego,
hoy nos está contando Miralles, de cómo es el clásico entre los clásicos, porque continúa siendo vigente en nuestros días. A ver, venga, pues empieza, si te parece, por ese de el mito de Narciso.
Sí, vamos a hacer nada, brevísimo recordatorio.
Sí.
Mito de Narciso es el joven que se ahoga en el agua tras contemplar su propia belleza. ¿Y cuáles son las enseñanzas del mito de Narciso para la vida actual? Bueno, la más genérica y atemporal es que la vanidad puede acabar matándote después de empacharte de ti mismo, ¿no? Pero si lo llevamos al mundo de hoy, yo siempre recuerdo que un profesor y hoy amigo que tuve cuando hacía el máster de edición, el editor Jordi Nadal, nos decía: los likes son una droga dura, ¿no? Enganchan, ¿no? Entonces, cuidado con hacer depender tu autoestima o tu autovaloración en si te ponen muchos likes, pocos likes, en si un post tiene muchos comentarios, pues en realidad eso es como Narciso mirándose en el lago, ¿no? Intentando verte solo a ti mismo, y es una droga dura porque los likes tan pronto vienen como se van. A veces uno pone una fotografía o un comentario y tiene mucha menos repercusión que una tontería o un gatito o un perro que ha puesto el vecino de al lado. Entonces, intentar no mirarse el ombligo. Y luego, un tercer punto sería que si quieres prevenir el narcisismo, porque de hecho este trastorno tan comentado hoy en día, que hay un montón de libros sobre el narcisismo, viene del mito de Narciso, pues el antídoto es saber ver las bondades y talentos del otro. Y de esa manera ya no te estás mirando el ombligo y no te ahogas en el lago.
Hay que levantar un poquito la cabeza y no mirar solo
y ver lo que
así
pasa
de forma endogámica.
¿No? Y valorarlo.
Es interesante, ¿verdad? Esto, Adriana, de ver cómo la expresión máxima y más extendida y perversa del narcisismo está tan en nuestro día a día, ¿no?
Y con en el vocabulario, cuando efectivamente es lo que decíamos antes, entiendo que mucha gente sabrá que el narcisista viene de Narciso, pero igual no todos recuerdan el mito.
Claro. A ver, el mito de Pigmalión, me decías que también era uno de los cinco elegidos.
El mito de Pigmalión, que es fascinante. A ver, el mito en sí...
Que tiene el nombre de Pokémon. Habla...
¿eh? El mito de Pigmalión, el original, tiene como protagonista al rey de Chipre, que no encuentra la pareja o la persona a quien amar, entonces esculpe la persona ideal, en este caso una mujer, y se enamora tanto de ella que la diosa Afrodita se apiada de él y le da vida. Entonces tiene esa persona ideal. Y es lo que es muy interesante, que el mito de Pigmalión tiene una conexión con una película clásica que todos hemos visto.
A ver, espera,
My Fair Lady.
Ah, mira esta.
Yo soy una señora en una tienda de flores y no tiene que venderlas en medio en la calle. Pero nadie me tomará si no chamullo en Finoli.
Acepto. Haré una duquesa de este miserable desecho de la rosa. Empezaremos hoy. Ahora, al momento. Aprende a portarte como duquesa. Llévese la señora Pierce. En 6 meses, en 3, si tiene buen oído y lengua suelta, podré llevarla donde sea y hacerla pasar por lo que quiera. Haré una reina de esa mozuela semisalvaje.
Bueno, pues
era una chulapa, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, claro, había que acercarla en el doblaje por aquello de la lluvia en Sevilla, es una pura maravilla, y estas cosas que ayer había salido aquí, ¿verdad?
Sí, salió ayer.
No recuerdo a cuento de
qué.
Sí,
con Pedro Sánchez.
Ah, claro, y su inglés.
Había salido con su inglés de Rain in Spain. Is mainly the rain is plain
mainly in the plane, ¿no?
Sí.
O algo así. Oye, yo no
estáis mainly in the plane.
Oye, yo no había caído nunca, no sé si tú, Adriana, que el mito de Pigmalión es el que inspira la película de My Fair Lady,
¿no?
¿Eh? Interesante,
no había
esto.
Caído.
¿Eh? Mira,
sí, además, es que My Fair Lady es una transcripción literal de la obra de teatro Pigmalión, de Bernard Shaw, tiene exactamente el mismo argumento y se basa en el mito. De hecho, si no me equivoco, Bernard Shaw obtuvo Oscar por el guión adaptado de la película porque participó en ese guión. Y, a ver, esa película que es maravillosa, vista hoy, es tremendamente machista, como Rex Harrison y su amigo van haciendo, ¿no?, de esta pobre florista, la dama ideal. Pero nos explica algo que en psicología se llama el efecto Pigmalión, que es que los demás se comportan según las expectativas que ponemos sobre ellos. Entonces, en el caso de la protagonista, My Fair Lady, que está maravillosa, si tú la tratas como una florista, responderá como una florista, pero si la empiezas a tratar como una gran dama o como un gran señor, y el otro se lo cree, pues recibe el mensaje, encarna un nuevo papel y responde según esa nueva expectativa. Entonces, este principio psicológico nos dice que nuestras creencias, también sobre nosotros mismos, crean nuestra realidad. Y Henry Ford, el fabricante de coches, lo resumió con una frase que ha sido muy reproducida, que es: tanto si crees que puedes como que no puedes, estás en lo cierto.
Oye, podríamos haber jugado esto si hubiéramos tenido tiempo de las películas, es decir, un mito y una película, a lo mejor, que aunque fuera de forma lateral, tangencial, que... A ver, porque el siguiente mito, ¿cuál sería, Miralles?
Es lo de Sísifo, que además Kafka escribió sobre eso, un montón de autores. Hay un libro también de Camus, el existencialista, sobre qué significa ese mito, que recordemos que es un hombre que ha desafiado a los dioses y que por tanto es condenado a subir una y otra vez una roca gigantesca, que la sube montaña arriba, la deja caer, vuelve a bajar, vuelve a subir. Entonces aquí habría que adivinar en qué película hay un señor un poco antipático, bastante antipático,
que está como que condenado a repetir una y otra vez, a ver, que suena el despertador a las 6 de la mañana.
Bien, excursionistas, arriba. Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío.
Hace frío todos los días. ¿Dónde creías que estabas, en Miami? Pues te...
Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer.
Ya, ya es el segundo día que se despierta el personaje que interpreta Bill Murray en esta película, que es Atrapado en el Tiempo, que todos conocemos como El Día de la Marmota, y que desde luego es la que da pie a que eso se haya convertido en un modismo, en una frase hecha, porque cuando hablamos del Día de la Marmota, en realidad es un acontecimiento, pero ya lo hablamos como, como la repetición a la que estamos condenados, ¿no? El Día de la Marmota. Es al fin y al cabo ese mito,
porque,
¿no?
El título original de Atrapado en el Tiempo en inglés es El Día de la Marmota. Ya, se traduciría así, hecho, la película va de que este hombre está frito porque es un hombre del tiempo que cada día ha de cubrir, como en un pequeño pueblo, la marmota sale o no sale, entonces se sabe si vendrá el buen tiempo o no vendrá. Y va de eso, ¿no? Entonces, esta película no deja de ser una comedia sobre el mito de Sísifo, que la idea es que nos hagamos esta pregunta: ¿qué es aquello que, aunque es pesado e inútil, repites una y otra vez, ¿no? Pues, por ejemplo, hábitos que sabes que no te convienen, pero los sigues haciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, los fumadores, que no hay ningún fumador que yo conozca que quiera seguir fumando, pero algo le mantiene en esa roca que sube y baja. O ¿por qué hay personas que siempre eligen parejas tóxicas? O por qué se cometen los mismos errores. Entonces, aquí, para salir de la repetición, lo que se trataría es de cambiar de dentro hacia afuera, que es lo que hace el personaje interpretado por Bill Murray, que cuando él se da cuenta de que es, y perdonadme la expresión, de que es gilipollas...
Aquí de vez en cuando, si tienes que utilizar un término científico, lo utilizas. Mira,
y de que está tratando mal a todo el mundo y que es un sobrao, ahí es donde él empieza a cambiar, y cuando completa el cambio, ahí es cuando escapa del Día de la Marmota, que Marcel Proust lo explicaba con una frase también muy citada, que dice: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.
Venga, Miralles, vamos con el siguiente.
¿El siguiente cuál es? Ramón, ¿tú llevas la cuenta de cuál? ¿El de cinco?
El cuarto. Muy brevemente, el mito de Quirón, que es un centauro que sana a sí mismo cuando sana a los demás, que eso es un principio terapéutico que ya nos lo decía la Madre Teresa, que si te sientes triste, consuela a alguien que esté más triste que tú, porque ahí no solo vas a hacer una buena acción, sino que te vas a sentir bien, te vas a sentir útil. Entonces, esto sería la idea de que haber sufrido te da las herramientas para comprender y ayudar a otros, y además te ocupa de tal manera que son como los vasos comunicantes, que ya no te parece que eres el centro del dolor, sino que estás saliendo de él. Y ahí Churchill, con otra frase célebre, nos decía que si estás en el infierno, sigue caminando.
Bueno, ¿y cuál escogerías tú, Adriana, como el quinto y el último? Ya es el quinto.
Hombre,
que nos queda.
Este es el de Harry Potter, el mito del ave fénix.
Ah, de Harry Potter, es verdad. El pájaro que renace de sus cenizas, ¿no?
Exacto, el pájaro que renace de las cenizas, que es muy significativo porque lo que nos habla es que todos pasamos por muertes y renacimientos a lo largo de vida, ¿no? Por ejemplo, cuando dejamos la niñez y entramos en la adolescencia, pues ahí muere una parte de nosotros y nace otra, ¿no? El despertar de la sexualidad, cuando alguien cambia de trabajo, cambia de pareja, cambia de vida, eso es un ave fénix, ¿no? Reduces quien eras a cenizas, a veces los amigos del novio o de la novia cortan contigo sin que tú te hayas enfadado con ellos y les pierdes de vista y tienes que volver a recomponer tu vida. Entonces, ahí se requiere resiliencia, que es un concepto también muy en boga los últimos 20, 30 años, que es el arte de navegar por los torrentes de la vida.
Uy, la gente que lo lleva tatuado, ¿no? Eso.
¿Ah, sí? Mucha gente.
Sí, la resiliencia, uf.
A la resiliencia. Cuando se acabó la tinta para el Carpe Diem, empezaron con la resiliencia.
Y entonces lo que nos enseña el ave fénix, una frase muy bonita de Maya Angelou, es que todas las tormentas se quedan al final sin lluvia. Y si nos vamos a la sabiduría popular, pues que no hay mal que 100 años no dure, y que esto también pasará. Entonces, todos estamos llamados a renacer varias veces a lo largo de la vida en muchas cosas, ¿no? En lo sentimental, en lo profesional, cuando uno supera una enfermedad y ya tiene una nueva perspectiva, pues el ave fénix está presente en nuestra vida.
Claro, al final escampa, como decía José Marrón, tú que decías de los pajarillos, ¿no? Que al final cada...
Al final siempre sale el sol y los pájaros van a cantar.
Correcto. Miralles, Francesc Miralles, amigo, muchísimas gracias por haber madrugado con nosotros esta mañana.
Un placer
esta mañana.
Llevar la mitología, la sabiduría de los dioses del Olimpo a nuestra vida cotidiana.
Un abrazo. Grandes amigos y amigas. Hasta luego. Adiós. Mira, José Ramón, ya que estás por aquí, sabes que hemos hablado mucho de cine aquí con nuestro motivador esta mañana. Esta música es muy de cine. Sabes quién está por aquí ya en el estudio, ¿no?
Laurita Martínez.
Buenos días, Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hay.
Bueno, oye, por cierto, hoy cada vez que podemos abrimos ahí una ventanita, aunque sea pequeña, al mundo del cine. Y hoy, desde luego, este espacio tenía que estar obligatoriamente dedicado a una persona. A última hora de ayer por la noche nos enteramos, conocíamos la muerte, la triste noticia de la muerte de Claudia Cardinale, figura del cine italiano, figura internacional,
sí,
Laura.
A los 87 años se ha ido una de las grandes musas del cine italiano. Ella vivió la época de oro del cine de este país y de todas esas divas ya solo queda Sofía Loren. Su impacto en el cine de los años 60 y 70 fue crucial y hoy vamos a recordar algunas de sus 120 interpretaciones.
Y por eso, bueno, lo que está sonando por aquí, tan de cine, es el famosísimo Vals del Gato Pardo, banda sonora de Nino Rota. Pero vamos a empezar por su primer trabajo con Visconti, Rocco y sus hermanos.
Año 1960, Visconti ya hablaba de la inmigración en Italia, una cinta ambientada en Milán, a donde acude una familia del sur del país y que padece distintos problemas para integrarse.
Solo un hombre que está desesperado hace lo que él hizo la otra noche.
Solo un hombre vil y sin entrañas como él. Yo te quiero, Rocco, ¿no me crees? Pero ¿no ves que ya todo es inútil y nada vale la pena? Ya no creo en nadie. Por favor, Rocco, te lo suplico. Si continúas hablando así, hago un disparate. ¡Hago un disparate!
Nadia.
¡No!
¡Nadia, oye!
¡No!
¡Nadia, párate!
Va a ser este un día, un miércoles, en el que de forma, ya digo, obligada y necesaria se va a recordar la biografía y la obra de Claudia Cardinale. Así que atentos, porque seguramente escucharán que en el año 63, con Claudia Cardinale, sucede algo algo extraordinario.
Sí, los espectadores de todo el mundo la pudieron ver en el cine en tres películas diferentes. Las tres además no eran películas menores, lo fueron de gran envergadura para la historia del cine y las tres las firmaban grandísimos cineastas. En 8 y medio la actriz se puso bajo las órdenes del gran Fellini para interpretar junto a Marcello Mastroianni esta historia medio vanguardista, medio surrealista, que está considerada para muchos una de las mejores películas de todos los tiempos.
Claudia, ¿de quién estás enamorada? ¿Con quién estás? ¿A quién amas?
A ti.
Has llegado justo a tiempo, ¿sabes? ¿Pero por qué sonríes así? Nunca se sabe si juzgas, si absuelves o si te estás burlando.
Te estoy escuchando. Dijiste que querías hablarme, contarme la película y no me has dicho nada.
En ese mismo año de gloria protagonizó la maravillosa El gato pardo, como escuchamos por aquí, historia ambientada durante la unificación de Italia en Palermo.
Todos son amables conmigo y me siento muy feliz. Sí, Alfonso me ama y vos sois tan atractivo.
Menos mal que él no está oyendo lo que dices.
Os digo la verdad, tío, os lo debo todo. Incluso os debo a Alfonso. Porque si vos no hubieseis querido, no hubiera sido...
Calla, de todos modos se habría casado contigo. Te lo debes todo a ti misma.
No, no es verdad.
Sí, es verdad, Angélica. Nadie hubiese podido resistir tu belleza.
Bueno, junto a Burt Lancaster y Alain Delon, Cardinale forma parte de este elenco de ensueño en una película estupenda, inolvidable, que se llevó la Palma de Oro del Festival de Cannes de aquel año.
Y la tercera película de ese inolvidable año, el 63, fue La Pantera Rosa.
Sí, película de comedia, pero donde Blake Edwards añadió una dosis de suspense e intriga que convirtió a esta película de ladrones en la primera de una saga de 9 entregas.
¿No se sienta? No, gracias. Iba a esquiar cuando encontré a Sir Charles. ¿Esquía usted, señor Lighton?
¿Esquiar? Pues no, no muy bien. Aprende, George. Si no fuera por esta pierna tan averiada, te enseñaría yo mismo.
Soy una mala alumna de su tío, pero si quiere puede contar conmigo como profesora.
Verás que pronto aprendes, sobrino. Es una esquiadora magnífica.
Bueno, fue una actriz magnífica porque además es que dominó todos los géneros, también en el western.
Sí, en Hasta que llegó su hora de Sergio Leone interpreta una hacendada bellísima que acaba de enviudar y que se ve envuelta en un conflicto en el viejo oeste.
Oye, eres un hombre muy apuesto.
Pero no soy el que te conviene. Y él tampoco.
Puede ser. Pero no me importa.
Y trabajó con los más grandes del cine italiano, triunfó en Hollywood, bueno, hasta compartió reparto con José Luis López Vázquez también.
En Las Petroleras, un spaghetti western del año 71, gran ejemplo del catálogo, por cierto, de Flixolé, protagonizado por Cardinale.
Hombre, menos mal.
Sí, por Cardinale y Brigitte Bardot, dos de las actrices más guapísimas que han existido jamás. Película, por cierto, rodada en la provincia de Burgos, ¿sí?, y Colmenar Viejo.
Voy a ver qué me ha tocado como regalo.
Cuando llegue la hora.
Cuando llegue la hora.
Manteneos erguidos.
Y no pongáis los codos sobre la mesa.
Límpiate la nariz.
Tenéis que respetar a vuestra hermana. Así se hace en Córcega. La tía Amelia os lo dirá. Y todos los Pastucci. La mujer es la jefa de la familia. Napoleón no habría sido nada sin su madre, la gran Leticia Ramolino. Sin ella... él jamás habría visto ni las pirámides ni Moscú.
Y finalizamos con un trabajo de la década de los 80, Fitzcarraldo.
Sí, la monumental y ambiciosa obra de Werner Herzog sobre un proyecto loquísimo como era crear un teatro de la ópera en medio del Amazonas.
Lo siento,
se lo ruego, este hombre necesita ver la representación. No tiene entrada, pero tiene derecho. Por favor.
Lo siento, no pueden entrar.
Tengo que entrar. Construiré un teatro en Iquitos y Caruso lo inaugurará. Será el mejor teatro que habrá visto la selva. Por favor, déjenos entrar.
Trabajará con nosotros. Déjenos entrar, se lo ruego.
Ella hizo drama, hizo comedia, cine de aventuras, western y hasta película de gángsters. Trabajó con los actores más famosos y más guapos de su tiempo y aún así los rechazó a todos, a Delon, a Mastroianni e incluso a Marlon Brando, aunque ella misma reconoció tiempo después haberse arrepentido de ignorar a este último. Se comprometió con muchas causas sociales, luchó por los derechos de las mujeres, pero ante todo brilló como solo las grandes musas italianas sabían hacerlo.
Bueno, y dejad que comparta con vosotros que murió Claudia Cardinale, y no sé si fue ayer, pero ayer fue cuando muchos compañeros de la profesión nos enteramos de que Mariby Fernández Palacios, una periodista de toda la vida, nos ha dejado. No me puedo creer que haya sido a los 82 años, porque yo siempre recuerdo a Mariby Fernández Palacios, la mujer de la crónica rosa, de la prensa rosa, con talento y con tanta elegancia como tenía Mariby, como la que tuvo para aquellos mocosetes becarios a los que nos recibió cuando ella parecía que tenía 19 años y ya tenía 47, por eso me ha sorprendido mucho la edad a la que ha muerto, una de las maestras para muchos, y que ojalá lo hubiera sido, porque independientemente del género que se toca en esta profesión, se puede tocar con mucho respeto, como enseñó a hacer a algunos que sí que siguieron su escuela, Mariby. Un beso desde aquí.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.